Tengo el gusto de saludar a Inés Arrimadas García. ¿Qué tal está, Inés? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo le recibe su pueblo? ¿Bien? ¿Su ciudad?
Pues como siempre. Mi ciudad. Oye, que 215.000 habitantes, eso cuando nos dicen a los de Jerez el pueblo, pues... Pero bien, bien, muy bien. Como siempre, ayer estuvimos además en un sitio súper emblemático de Jerez, que es el Gallo Azul, que ha reabierto hace relativamente poco y nada, muy bien. Un placer volver a casa, ver a mis padres, mis hermanos, mis amigos. Bueno, tuvimos ayer un acto y muy bien.
Bueno, pues derogación del delito de sedición, modificación del de malversación, las consecuencias de esta ley del sí es sí, solo sí. ¿Le aconseja usted al Partido Popular establecer una moción de censura? ¿Cuál va a ser el futuro de Ciudadanos? Pues mire, todo eso le tengo que preguntar. Así
vale,
que,
vale.
Si le parece bien, empezamos por las consecuencias que se han visto no deseadas de la ley del sí es sí. ¿Ustedes habían advertido algo al respecto cuando se promulgó la ley?
Bueno, nosotros habíamos presentado enmiendas. Y es verdad que había algunas cuestiones de esta ley que sí que era necesario cambiar, pero bueno, si de la aplicación de la ley se ve que se pueden dar circunstancias como estas, yo lo que digo es que esto hay que llevarlo al taller otra vez y que aquí sí que se tendría que dar prisa al gobierno, no para rebajar el delito de malversación o eliminar el de sedición, que es lo que hacen, sino si realmente se ve que una aplicación de una ley pues no es la esperada, no es la deseada, pues desde luego lo que hay que hacer es corregirla, y lo último que hay que hacer es lo que está haciendo este gobierno, que es encima decir que la culpa la tienen los jueces porque son todos unos machistas, ¿no?
¿Qué es lo más grave que cree que ha hecho Pedro Sánchez para mantenerse en el poder?
Uf, es que elegir ahí eso es muy complicado, ¿eh? Yo creo que si uno hace el cúmulo de todo lo que ha hecho este señor, yo creo que trasciende ya a lo político, ¿no? Yo creo que ya se ve que es una persona absolutamente sin escrúpulos ninguno para estar en la presidencia. O sea, es que podemos hacer todo el programa recordando lo que ha hecho desde el principio, pero no tiene escrúpulos ninguno. Es capaz de mentir descaradamente sin que se le mueva una ceja. A mí esa es una cosa que me sorprende muchísimo. Además, cuando uno lo ve de cerca, es más impresionante todavía, ¿no? Como él es capaz en campaña electoral de decir que él había visto que había habido rebelión en Cataluña, que iba a traer detenido a Puigdemont, que iba a volver a tipificar el delito de referéndum ilegal, lo hace en campaña, y luego es capaz de hacer todas estas cosas y decir que es que él siempre ha defendido lo mismo y tal, y es que no se le mueve ni una ceja, es decir, es una cosa impresionante, ¿no? Es la cara de cemento armado que a veces tienen algunos, ¿no? Pero bueno, lo más reciente es gravísimo, que es un golpe contra el Código Penal. O sea, lo que está haciendo Sánchez es dar un golpe al Código Penal, cuando ya dio un golpe a la justicia, porque para mí el golpe de la justicia es el indulto a los golpistas, ¿no? La justicia hace todo un proceso, unas garantías, irreprochable, hay una sentencia y viene Sánchez y lo tira por tierra, ¿no? Pues como no tiene suficiente con eso, lo que está haciendo es un golpe al Código Penal, y es poner el Código Penal al servicio de delincuentes, porque los sediciosos del procés son delincuentes condenados por sentencia firme, y por tanto no nos debe dar reparo decir que estos señores son delincuentes y por tanto estamos haciendo el Código Penal a medida de delincuentes. Yo no sé si usted se imagina pues negociar la estrategia de extinción de incendios con pirómanos, ¿no? O negociar la estrategia de, no sé, de seguridad en el metro con la asociación de carteristas, ¿no? Pues esto es lo que está haciendo Sánchez, ¿no? Hablar del delito de sedición con sediciosos, ¿no? Es una cosa espectacular. Y yo lo que espero es que le pase factura, y por eso lo que estamos proponiendo es una cosa que tiene sentido y que tiene utilidad, que es la moción de censura, ¿no? Porque ahora Sánchez tiene un plan, y es que esto pase rápido, se apruebe antes de Navidad y que se entere la menor gente posible, ¿no? Porque ya están pensando, bueno, que a partir de enero pues ya empezarán con sus viernes sociales y tal, y que la gente no se acuerde, ¿no? Así que la moción de censura que nosotros proponemos y que le hemos pedido reiteradamente al PP, lo que puede hacer es retrasar los plazos, por tanto que sea un poco más cerca de las elecciones municipales, incluso podríamos conseguir quizás que fuera después de Navidades, y desde luego que tenga una repercusión muchísimo mayor. Yo le puedo decir que cuando se presenta una moción de censura, y más si la presenta el líder de la oposición en un partido como esto, en un país como el nuestro, tiene repercusión incluso internacional. Por tanto, yo quiero que se enteren los líderes europeos, que se enteren las instituciones europeas. Ya lo hemos llevado a Europa, desde luego en Ciudadanos, pero yo creo que debe haber una llamadita de líderes europeos de decir, oye, Pedro, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué está pasando en España que el líder de la oposición te pide una moción de censura, ¿no? Yo creo que todo lo que le dé más repercusión y acerque más esta infamia a las generales le toca a Pedro Sánchez donde más le duele, que es en los votos.
¿Usted la presentaría si tuviera el mínimo de diputados exigible para poder presentar una moción?
Yo, desde luego, si fuera la líder de la oposición, no tengo ninguna duda de que la presentaría, pero creo que, oye, cada uno tiene que asumir su papel. Yo sé lo que es estar en partidos que ganan elecciones y sé lo que es pues estar en un partido que es decisivo, que es muy importante, pero que no lidera la oposición. Y yo llamé a Santiago Abascal, por ejemplo, y le dije que, oye, ¿qué te parece tal? Porque nosotros habíamos anunciado lo de la moción de censura el viernes, ellos también lo dijeron días después, y la verdad es que los dos coincidimos desde posturas diferentes, en que es el Partido Popular quien tiene que dar el paso. A mí no me vale que el Partido Popular diga, bueno, ya cuando gobernemos nosotros ya lo quitaremos. Primero, porque para entonces Junqueras puede estar en el Congreso de los Diputados porque le han quitado la inhabilitación. Después, porque a Sánchez le puede salir el plan bien de que esto sea rapidito, indoloro y no se entere nadie. Y tercero, porque yo creo que todos somos conscientes de promesas del Partido Popular de derogar cosas del PSOE que cuando llegan al poder no las derogan. Por ejemplo, Zapatero quitó el delito de referéndum ilegal, Rajoy prometió en campaña que lo iba a volver a poner y tuvo mayoría absoluta y no lo volvió a poner. Y como ese ejemplo le puedo poner muchos otros, ¿no? Así que por todos los precedentes que tenemos España, por la gravedad de la situación y porque realmente esta moción de censura es útil, porque retrasa y le da más repercusión, que es lo que no quiere Sánchez, yo creo que el Partido Popular debería estar a la altura y atreverse y dar un paso, porque yo creo que España lo necesita, los españoles se lo merecen, y desde luego pues yo creo que el Partido Popular tiene que asumir ese liderazgo.
¿Podría efectivamente el señor Feijóo presentarse en el Congreso de los Diputados a sabiendas de que iba a perder? También Felipe González lo hizo en su día a sabiendas de que iba a perder. Le fue muy muy útil. Lo que pasa es que dice el Partido Popular, o he entendido yo, que quiere decir el Partido Popular, el no poder hacerlo, el no poder vencer, o el no tener los números es perder, por lo tanto, el tiempo.
Bueno, yo creo que es verdad que la moción de censura es un instrumento importante, que no se puede utilizar a la ligera, yo lo entiendo, pero es que esta moción de censura es útil, porque es el momento de hacerlo y porque aquí hay que pensar en chafarle el plan a Sánchez, y Sánchez tiene un plan que es no solo hacer esto, sino hacerlo rápido y que no se entere nadie, ¿no? Por eso la moción de censura es útil, porque puede retrasar los plazos y le da una repercusión que, como le digo, puede ser hasta internacional. Porque cuando hay una moción de censura en un país como el nuestro, una moción seria que la presenta el líder de la oposición, que es un partido que ha gobernado muchos años en España, pues esto tiene seguimiento internacional. Entonces se verá que aquí hay un señor que está, por mantenerse en Moncloa, cambiando el Código Penal de la sedición y de la malversación, que poco hablamos de la malversación, pero como usted muy bien decía, no nos olvidemos de la malversación, lo está cambiando por la puerta de atrás para permanecer en Moncloa. Por tanto, esto es en lo que hay que trabajar en la vida a veces. Hay que luchar con las herramientas que uno tiene. Esta es una herramienta útil, democrática, y que yo creo sinceramente que va al corazón de lo que Sánchez quiere evitar, que es que le demos repercusión a esto y lo alarguemos para acercarlo un poco más a las elecciones municipales. Así que yo ya se lo digo, no siempre hay que presentar una moción de censura, no siempre, pero en esta ocasión sí.
Y de su partido de Ciudadanos, ¿cuál es la evolución que usted presume va a ocurrir con él?
Pues hombre, yo presumo que podemos hacer lo que otros muchos partidos liberales europeos han hecho, que es recuperarse después de un mal momento. Yo, como usted, no sé si ha podido ver, pero estoy un poco de gira por Europa en los últimos meses y me he podido reunir con el ministro de Finanzas de Alemania, que es el presidente de los liberales alemanes. La semana pasada mismo estuve con el presidente de Países Bajos, el señor Mark Rutte. Estuve reunida con varios partidos liberales europeos y la verdad es que todos, es bastante sorprendente, pero todos han pasado por momentos muy malos, incluso mucho peores que el nuestro. Por ejemplo, los liberales alemanes que hoy están en el gobierno desaparecieron del Bundestag, que es su Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que en la vida a mí me han enseñado a luchar y a luchar por lo que creo. Yo no conozco mucha gente, la verdad, hombre, votantes de Bildu y de Esquerra seguro que sí, pero no mucha gente que no vote a estos partidos, que no te reconozca que Ciudadanos es un buen partido para España, que sería muchísimo mejor para España que la gobernabilidad cayera sobre nosotros y no sobre el PNV o Esquerra, que hemos hecho cosas muy buenas para España, que tenemos una ideología muy centrada, muy moderna, liberal, abierta. Y por tanto yo creo que si esto merece la pena, que si estamos convencidos de que España puede ser un país mejor con un partido como el nuestro, pues lo que hay que hacer es luchar. Y yo estoy por toda España presentando candidatos, es decir, que sigue habiendo mucha gente dispuesta y con fuerza a luchar por un partido que la mayor parte de la gente reconoce que es bueno para España y que es imprescindible para los próximos años. Porque también le digo una cosa, yo creo que Sánchez es el peor presidente que hemos tenido en democracia, el gobierno de Sánchez es el peor gobierno que podríamos haber imaginado en democracia, pero yo quiero no conformarme con un gobierno, bueno, pues que vuelva a hacer lo mismo que a lo mejor el Partido Popular en etapas anteriores, ¿no? Yo creo que Ciudadanos es imprescindible para que el PP no se vuelva a apoyar en el PNV, que es algo que está haciendo Feijóo y que está reconociendo públicamente, y un partido que marca agenda, un partido que es valiente, un partido que es reformista, y yo de verdad, para frenar el nacionalismo, para eliminar chiringuitos de la administración pública, para atreverse a hacer reformas, para garantizar políticas sociales, pero también políticas económicas liberales, yo creo que Ciudadanos es imprescindible y por eso, como me han enseñado a mí en mi casa, a seguir luchando por aquello en lo que creo y por lo que hay mucha gente también dispuesta a luchar.
Le quiere saludar Teodoro León Gross.
Buenos días,
Teodoro. ¿Qué tal,
Inés? Un placer saludarla. Bueno, yo quería preguntarle justamente por la situación interna del partido. Ahora está en Andalucía. Ustedes han expresado una gran decepción porque parte de la nomenclatura de Ciudadanos que estuvo en la anterior legislatura con el Partido Popular ahora ocupa cargos en la administración andaluza. ¿Teme que las elecciones municipales y autonómicas de mayo sean la última barrera que tengan para contener el partido?
Bueno, mira, es que, como comentaba antes, yo después de escuchar la experiencia de partidos liberales europeos, te puedo decir que esta situación es perfectamente revertible, que es una situación complicada, pero que esto es como todo en la vida. En la vida uno está a veces en momentos profesionales buenos y momentos profesionales malos, a veces tiene una salud de hierro y otras veces pasa por algún problema, a veces monta un negocio y va muy bien y otras veces tiene un periodo más complicado, a veces los matrimonios pues van mejor, la familia y otro peor. Yo sé lo que es estar en momentos de éxito absoluto, de ganar elecciones, y sé lo que es, pues desde noviembre del 2019, pues estar en noches electorales más tristes, ¿no? El partido puede tirar para adelante, no hay ningún partido que ocupe nuestro espacio. Ahora, desde luego, que no es un momento fácil, un momento complicado, pero también te voy a confesar una cosa, si me permites que te tutee, Teodoro.
Claro que sí.
Yo creo que es un momento muy bonito para estar en Ciudadanos. Porque cuando uno está en un momento de éxito, que todo va muy bien, que todo el mundo te felicita, que te van casi, entendedme la expresión, te casi tirándote pétalos de rosa por la calle, pues tiene lo suyo, ¿no? Y es bonito y tal. Pero estar en un momento en el que uno sabe que está en el lugar correcto, aunque es el lugar difícil, que le está demostrando a sus hijos que en la vida hay que luchar y no tirar la toalla, que no te vas a lo fácil, yo creo que eso es también un momento muy, muy bonito y lo estoy comprobando con mucha gente en toda España. Ayer en Jerez, pues había mucha gente diciendo, venga, que esto lo tenemos que sacar adelante, venga, que tenemos candidaturas en mi pueblo, vamos a ir a por todas. Y a mí me parece una experiencia de verdad que yo creo que cuando pase el tiempo probablemente me sentiré más orgullosa de haber estado en este momento que no en los momentos de éxito donde desde luego pues era mucho más fácil. Pero por supuesto que tiene futuro, otros lo han hecho antes que nosotros. Hay que pelear mucho, hay que luchar mucho y luego también ser muy realistas. O sea, las elecciones municipales no podemos ir con las expectativas de repetir el resultado del 2019. Pues por supuesto que no, pero sí que para mantener el espacio liberal en España, porque para mí, sinceramente, España se merece más que tener que elegir cada 4 años entre el PP y el PSOE, que siempre además se apoyan en los nacionalistas al final.
El director de ABC, Julián Quirós, le quiere saludar.
Sí, buenos días, Inés.
Hola, Julián, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, una cosa, la has apuntado tú misma, pero yo creo que tiene bastante interés informativo, si puedes profundizar. Dices que has estado hablando con Santiago Abascal, y efectivamente eso es una novedad en el sentido que desde la famosa foto denostada de Colón, de las acusaciones de Trifachito y tal, Ciudadanos ha marcado muchas distancias, no solo con el PP, sino aún mucho más con Vox. ¿Entiende que la situación actual y de lo que estamos hablando no le daría complejo o reparo a su partido coincidir en la votación esta vez con el partido de Santiago Abascal? Si eso realmente entienden que estamos en una situación que está absolutamente legitimada la confluencia en el voto. Y por otra parte, si tenemos tiempo, me gustaría preguntar también por esto que que se ha ido publicando ya algo sobre la posible bicefalia en el partido, en el sentido de que encabezarías la candidatura, digamos, a la presidencia del gobierno, y el partido, la gestión del partido, la representación, la presidencia del partido podría caer en otras manos.
Pues mira, si quieres empezamos por la primera de las preguntas. Yo con Abascal siempre he tenido una relación personal cordial y de hecho no... Vamos, me acuerdo que en la moción de censura, no sé si recordáis, que hubo pues ese trato, ¿no?, de Casado con Abascal y tal. A mí Abascal siempre me dijo que yo había sido, por supuesto, firme, ¿no?, en contra de las tesis de Vox y de su modelo, que hay muchas cosas que no comparto, pero siempre me agradeció que las formas y el respeto pues fueran exquisitos, ¿no? Por tanto, yo con Santi Abascal siempre he tenido una relación cordial y desde luego a mí no me importa. Hay muchas veces que Vox y nosotros votamos en algunas cuestiones igual al Congreso y a mí no me ha dado ningún tipo de complejo. Es verdad que muchísimas otras pues votamos de manera diferente, no pasa absolutamente nada. Vamos, yo cuando veo al presidente del gobierno blanqueando a Bildu todos los días y haciendo un código penal a medida de Esquerra, digo, vamos, o sea, pero complejo absolutamente ninguno. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, pero coincidimos en esto. Creemos los dos, y así llamé a Santi y se lo trasladé, pues que el PP tiene que dar el paso. Que es que esto es suficientemente grave como para moverse y que no nos vuelvan a decir otra vez que ya veremos cuando yo gobierne, si es que gobierno dentro de un año, que ya lo revertiré. Porque es que además, también lo comentamos, porque es que no es la primera vez, ¿no?, que el Partido Popular nos dice que va a revertir cosas del Partido Socialista, como por ejemplo lo del delito de referéndum ilegal y luego no lo hace, ¿no? Por supuesto que a mí no me daría ningún tipo de complejo en que si el Partido Popular presenta una moción de censura, que evidentemente sería una moción de censura instrumental para convocar elecciones y para que Sánchez pague mediáticamente y en votos, esperemos, esta infamia, pues desde luego coincidir con los de Santiago Abascal, vamos, no tengo ningún problema. Y después en la candidatura que comentaba, los cambios en el partido, yo quiero decir, lo primero es que este proceso de refundación es un proceso de verdad. Es decir, yo cuando lo propuse y lo impulsé, quería que el partido diera un cambio, renovación, se escuchara la militancia. Y es verdad que una de las propuestas que tiene la militancia, no solo esta, pero una de las propuestas que ha salido clarísimamente de los grupos de trabajo, es hacer un cambio de modelo que nos asemeje más, por ejemplo, a nuestros socios liberales europeos, que muchos de ellos tienen un modelo parecido a este. Es decir, que por una parte está un equipo más dedicado a mirar hacia dentro del partido, ¿no?, las cuestiones orgánicas, organizativas, bueno, porque es que un partido como el nuestro pues requiere mucha gestión, y luego otro equipo que estemos más pues pisando la calle, proponiendo soluciones en las instituciones, en las entrevistas, pensando en los problemas de los españoles, mirando hacia afuera del partido, ¿no? Es solo una propuesta. Estamos en un proceso en el que ahora quedan todavía muchos plazos, tiene que haber unas ponencias, lo tiene que validar la militancia, es decir, que todavía es muy pronto para decir si finalmente la militancia decidirá este modelo o no. A mí me parece que puede ser una buena idea y desde luego lo he comprobado personalmente que es así el modelo en muchos otros partidos. De hecho, la semana pasada estuve hablando con el presidente del D66, que es el partido, por cierto, una anécdota muy bonita de ese partido, que es uno de los dos partidos liberales que hay en Países Bajos. Llegó un momento que hicieron una asamblea para eliminar el partido, para cerrarlo, porque estaban fatal en las encuestas y resulta que no había quórum suficiente para eliminar el partido, ¿no? Y después de eso siguieron luchando y ahora están en el gobierno de Países Bajos, ¿no? Lo pongo como ejemplo de que en la vida hay veces que hay que luchar y se consiguen las cosas, ¿no? Y por tanto, si eso finalmente es así, pues lo decidirá la militancia. A mí me parece que puede ser una buena idea, pero desde luego yo voy a ser muy escrupulosa, no me voy a adelantar ya a elegir por la militancia lo que tienen que elegir, pero yo estoy fuerte, estoy convencida de este partido, creo que este partido es fundamental para España y, como le digo, me parece un momento muy bonito, porque es un momento difícil, para luchar por este proyecto, igual que me parece muy bonito luchar por España en los momentos difíciles, igual que me pareció muy bonito luchar por Cataluña en el momento más difícil que hemos sufrido los constitucionalistas, que es en el año 2017.
La última se la dejo a Álvaro Nieto.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver, yo entiendo que pueda ser más operativo que dirija el partido otra persona, pero realmente, claro, es una señal un poco extraña que en este preciso momento usted decida o vaya a decidir o pueda decidir abandonar la cabeza del partido. Creo que no hay personas más reconocibles en este momento en nuestro país de Ciudadanos que usted y, por tanto, por muy bueno que sea el sucesor al frente del partido, no sé si se está dando la señal correcta. Independientemente de que luego siempre usted podría tener a alguien por debajo haciendo las tareas propias del partido, como tiene Pedro Sánchez, como tiene Feijóo, como tiene todo el mundo. Pero bueno, no voy a insistir por ese camino porque ya la pregunta la ha contestado. Sí que quería hablar del Partido Popular y de sus relaciones con el Partido Popular, porque está muy bien esto que nos ha contado de la llamada con Santiago Abascal y de la propuesta de la moción de censura, pero querría saber si ha habido conversaciones y las está habiendo en este momento con Feijóo, no solo para activar la moción de censura, sino para llegar a algún tipo de acuerdo con vistas a las elecciones municipales y autonómicas. Estamos viendo cosas muy alarmantes por parte del gobierno y no sé si en este preciso momento se exige una respuesta previa a las elecciones, de tal manera de que, bueno, determinadas fuerzas que creen en la Constitución, que creen en las libertades, se puedan unir para hacer frente a esta campaña en la que está inmerso el gobierno.
Bueno, pues estoy de acuerdo en que se puede dar una respuesta previa a las elecciones, una respuesta que muestre unidad entre diferentes partidos y podría ser perfectamente la moción de censura. Como digo, que podría
no, pero
hacer
yo digo más allá, es decir,
daño a Pedro Sánchez, ¿no? Yo sí, o sea, le entiendo perfectamente. Mi relación con Feijóo es muy cordial. De hecho, vamos, no hace mucho comentamos que vamos coincidiendo además en muchos años, en muchos actos y vamos comentando. Y lo que sí que creo es que, bueno, yo creo que el Partido Popular tiene un interés en que no haya papeleta de Ciudadanos en las próximas elecciones. Es decir, que la gente de centro, la gente liberal, la gente que quiere reformas en España, no pueda elegir, ¿no?, a Ciudadanos y tenga que elegir o entre el Partido Popular o el Partido Socialista, ¿no? Yo, como presidenta de Ciudadanos, como militante de Ciudadanos y como ciudadana de España que quiero seguir votando un partido liberal, pues voy a trabajar para que haya proyectos liberales en todos los municipios. Pero sí que estoy de acuerdo que a veces pues se pueden dar respuestas previas conjuntas y para mí una de ellas pues sería la moción de censura. Por eso sí que le hemos trasladado al Partido Popular pues que tendrían nuestro apoyo si presentaran una moción de censura con estos argumentos y con esta utilidad, porque es verdad, yo lo insisto en esta idea, no siempre hay que presentar una moción de censura cuando el gobierno hace algo que no te gusta. Vamos, Sánchez se merecería, no sé, 200 mociones de censura por todo lo que ha hecho, pero es verdad que ahora pues tiene utilidad, ¿no?, en sí misma, le puede dar repercusión, puede retrasar un poco los plazos y además, como usted muy bien decía, pues puede mostrar unidad entre diferentes sensibilidades, porque esto ya no va de ideologías. Es decir, el problema de Pedro Sánchez no es que sea socialista. El problema de Pedro Sánchez no es que tenga un gobierno socialista de izquierdas. No, el problema de Pedro Sánchez es que no tiene ideología porque no tiene escrúpulos. O sea, la gente que no tiene escrúpulos no tiene ideología, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra relación es muy cordial. Yo creo que somos partidos que tenemos que colaborar. Colaboramos en muchos gobiernos. Podemos tener estrategias, por ejemplo, de presentar mociones de censura conjuntas. En algunos lugares, yo propuse, por ejemplo, en País Vasco y en Cataluña en su día, pues una candidatura unitaria. Pero es verdad que el Partido Popular, pues, está otra cosa, ¿no? Y yo creo sinceramente que hay muchos españoles que prefieren ver a Feijóo pues hablando con Ciudadanos antes que hablando todos los días con el PNV y hablando del catalanismo moderado, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego, yo lo reconozco el papel que tiene el Partido Popular. Es un partido muy importante para España. Ha hecho muchas cosas por España, pero sí que es verdad que, oye, que yo creo que la alternativa a Pedro Sánchez no puede ser volver un poco a hacer lo mismo que se ha hecho anteriormente y esperar y bueno, ya lo cambiaremos cuando lleguemos. Yo creo que la dificultad y la gravedad del momento merece una respuesta un poco más coordinada y más activa.
Es Inés Arrimadas, que nos ha atendido esta mañana. Yo se lo agradezco mucho. Disfrute de Jerez y hasta
Muchas
la
gracias.
Próxima. Gracias por todo.
Gracias a todos. Buenos
hasta
días.
Pronto.